you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I make them all day. Get one done in a second if you wait. Expertos en navegación aérea han analizado esta semana en Palma el futuro de este sector en una cita organizada por el IFISC, el Instituto de Física Interdisciplinaria y Sistemas Complejos, dentro de un proyecto que se inscribe en el objetivo de cielo único europeo. Enseguida explicamos en qué consiste, pero antes les presento a nuestros invitados de hoy. Me acompaña José Javier Ramasco, investigador principal del proyecto TRI. Bienvenido.
Buenos días.
También está con nosotros Dirk Schäfer, responsable de investigación e innovación de Eurocontrol, organismo de control aéreo europeo. ¿Qué tal? Bienvenido también.
Buenas días, muchas gracias.
El IFISC desarrolló en 2012 un modelo de planificación para reducir los retrasos aéreos en Estados Unidos. Ahora participa en este proyecto TRI, que tiene por objetivo desarrollar un modelo que simule el modo en que se propagan los retrasos aéreos en Europa. No estamos hablando del mismo modelo porque hay diferencias sustanciales en la forma de gestionar los vuelos, ¿verdad?
Sí. El modelo anterior era, digamos, se refería a la red americana y era más sencillo porque, bueno, aparte de que no teníamos toda la información que podemos tener en Europa, allí también hay unas prácticas diferentes en los aeropuertos. Entonces, además aquí pues hay más fragmentación en el sentido de que el control está dividido entre los distintos países. Y por eso, bueno, pues el proyecto TRI lo que queremos hacer es desarrollar el modelo aquí, el modelo que, digamos, en forma hace cosas equivalentes, en el sentido de que también es capaz de seguir cómo los retrasos se van propagando entre vuelos y, bueno, pues al final da una especie de visión de cómo funciona la red completa, ¿no?
Hay otras diferencias entre los dos modelos, como por ejemplo que aquí en Europa funcionamos a través de slots, algo que ahí en Estados Unidos no funciona de la misma forma. ¿En qué sentido cambia las cosas ese hecho concreto?
Primero tenemos problemas muy diferentes entre los Estados Unidos y Europa. En Europa tenemos unos 40 países que cada uno tiene un sistema de control tráfico aéreo diferente, mientras en Estados Unidos tenemos un sistema armonizado, entonces es mucho más fácil de mudar controladores, equipo, es mucho más eficiente el sistema. Hicimos una comparación entre la eficiencia de del sistema americano y el sistema europeo, y es una diferencia de un factor 2.
¿Y eso qué quiere decir?
Eso quiere decir que nos cuesta doblemente el control tráfico aéreo acá en Europa que en Estados Unidos. La diferencia es también que en Estados Unidos tenemos muchísimos problemas relacionados a la meteo. Entonces tenemos, tenemos tormentas muy, muy fuertes en Estados Unidos, que un problema que en Europa no tenemos tanto.
Ya, estamos hablando, por ejemplo, de las temporadas de huracanes, pues, sin ir más lejos, ¿no? Cuando hay una temporada con huracanes, pues una parte de Estados Unidos se ve afectada de alguna forma. Son fenómenos extremos que inciden en ese tráfico aéreo. Decía que el coste es el doble, ¿no? Aquí en Europa del control aéreo estamos hablando de dinero. Y nosotros leíamos que, por ejemplo, en Estados Unidos se calcula que el impacto económico de los retrasos aéreos asciende a unos 41.000 millones anuales de dólares. ¿Cuál es ese impacto en Europa? Y si se puede saber cuál sería más o menos en España, ¿se ha podido calcular eso?
Yo creo que no. Bueno, Dirk igual tiene algún dato más reciente, pero el dato que tenemos es el que has mencionado de Estados Unidos, porque hubo un reporte especial para el Congreso americano en 2008, y sí, eran ese tipo de números. Ahí se incluía todo, o sea, se incluía tanto gastos por, de las aerolíneas por intentar compensar los retrasos, incluyendo pues combustible gastado para intentar acelerar el vuelo, digamos, o compensaciones a los pasajeros, o gastos de imagen, etcétera, etcétera, ¿no? Yo que sepa, en Europa no hay una cosa equivalente, ¿no?, calculada. Pero se puede pensar que los números son similares, al menos.
Bueno, de lo que vamos concluyendo en estos primeros minutos de conversación es que la fragmentación del sistema, como es el caso europeo, encarece esa gestión, la hace más difícil, más complicada.
Muy exactamente, sí. El sistema que existe en cada país es ligeramente diferente, entonces no se pueden mudar tecnología de un país a otro, no se pueden mudar controladores de un país al otro. Entonces tenemos una situación en que en un país nos sobran controladores, en otro país faltan controladores, pero no se puede solucionar con movilidad entre los dos países. Mientras en Estados Unidos la formación y la tecnología que se usa en todos los centros de control de tráfico aéreo son iguales, iguales porque entretenido por la misma organización, la Federal Aviation Administration. Mientras en Europa tenemos un sistema nacional en cada país. Uh-huh. Y ese es uno de los objetivos del Single European Sky.
El cielo único europeo.
Exactamente, uh-huh. De la Comisión Europea, de armonizar este sistema y hacer el sistema de control tráfico aéreo independiente de fronteras nacionales.
Uh-huh. La iniciativa del cielo único europeo fue creada en 1999 para reestructurar el sistema de navegación aérea para dar respuesta también a los retos asociados al crecimiento previsto visto en estas décadas. ¿Cuáles son esos retos actualmente?
Bueno, los retos, yo creo que lo que decía Dirk esencialmente, ¿no? Es un poco los retos de coordinación, de intentar conseguir coordinar mayormente la tecnología y la gestión, sobre todo, ¿no? Y luego, bueno, pues hay otros retos que vienen de retos tecnológicos o de nuevas demandas, ¿no? Como, por ejemplo, en cierto sentido tenemos cuestiones sobre tecnologías nuevas que se están uh-huh. implementando, nuevos aparatos o tecnologías más limpias y también pues distintas cuestiones en gestión, como por ejemplo rutas que intenten minimizar tanto las emisiones como los ruidos, sobre todo, ¿no? Uh-huh. Entonces todo este tipo de cosas cambian también lo que ha sido hasta ahora un sector bastante tradicional y nuevas reglas introducen cuestiones que pueden sí. hacer más difícil el gestionarlo todo. Y que, también, por ejemplo, para la parte de hacer modelos, pues también complica bastante la situación, ¿no?
Estamos hablando ahora de un modelo, de este modelo TRI, que en concreto estudia estos retrasos que se producen habitualmente en el tráfico aéreo, estudia la forma en que se pueden reducir o minimizar sus efectos. ¿Cómo funciona este modelo o cómo va a funcionar?
El modelo en principio es un modelo de simulación, o sea, lo que hace es se le da una especie de programa, que es lo que serían los distintos vuelos,
sí.
y él sigue la evolución de esos vuelos. Entonces, si hay factores como, por ejemplo, una avería en un aparato o pasajeros que conectan tarde o lo que sea, pues ese retraso se va reproduciendo en el modelo. Uh-huh. Y al final del día lo que tú tienes es dónde ha habido retraso y cuáles son los impactos de esos retrasos. Hay muchas cosas que no sabes. Entonces, claro, el modelo te da, lo que sería una posible realización de la situación, ¿no?
Uh-huh. Nosotros tenemos, si voy a agregar tenemos dos objetivos con este proyecto de mi punto de vista. El primer objetivo es un poco más global porque tratamos de usar una ciencia que es bastante nueva para la gestión de tráfico aéreo, la ciencia de complejidad. Esta es una ciencia que ha sido usada bastante en otras disciplinas como la biología, como el transporte urbano, como la propagación de enfermedades, pero no tanto en la gestión de tráfico aéreo. Entonces, esperamos y estamos empezando de ver que este también tiene un potencial por el tráfico aéreo. Uh-huh. El segundo objetivo un poco más concreto es que hay una multitud de causas de retrasos.
Sí.
Pueden ser relacionados a pasajeros que llegan tarde, puede ser relacionado a la planificación, puede ser relacionado a meteo, a la capacidad de un aeropuerto, a la línea aérea que no tiene suficientemente aviones o tripulaciones. Pero el retraso causa un retraso secundario que se propaga en el sistema. Entonces, uh-huh. si un avión llega tarde al aeropuerto, la conexión, porque este avión va a seguir con otro vuelo, este vuelo va a sufrir un retraso también.
Sí.
Y independientemente de la causa del retraso primario, nos interesa cómo es la propagación, cómo funciona la propagación uh-huh. Del retraso en el sistema y a qué factores hay una sensibilidad. Entonces, qué factores influencian el grado de propagación del retraso en el sistema.
Sería como un poco la demora diferida, ¿no? El retraso diferido, es decir, como el efecto colateral de ese primer retraso y cómo aquello pues se contamina al resto del sistema.
¿Y cómo se puede manejar?
Y cómo se puede manejar, que eso es lo importante. Por ejemplo, nosotros nos hallamos en una zona turística, los aeropuertos en este tipo de zonas, como las de Baleares tienen una particularidad que es la falta de estacionalidad, mejor dicho, la estacionalidad en sus cifras de pasajeros. Hay épocas del año en que se concentra un tráfico mucho más elevado que el resto, y para los que somos profanos en esta materia, esto nos parece algo similar a la discusión sobre las carreteras, lo de si conviene ampliar infraestructura de autopistas para una densidad de tráfico que no es estable todo el año. Lo digo porque Eurocontrol acredita que la mayoría de los retrasos que se producen en nuestro espacio aéreo se deben a su falta de capacidad, y yo pregunto, ¿faltan más controladores?
Prefiero esquivar esta pregunta porque no tengo la posición oficial de Eurocontrol. Uh-huh. Y no tenemos suficientemente información, porque esto es un asunto de las autoridades locales de la uh-huh. AENA, que es responsable por la planificación y por la gestión de los controladores en este país. Pero permíteme de evocar la situación acá en Mallorca. Sí. Yo tengo bastante simpatía por la dificultad que tienen acá con el aeropuerto, porque tienen una demanda de tráfico que es extremadamente diferente en la temporada. Tienen una temporada alta de 2-3 meses con una demanda enorme, y la situación es hay mucho menos demanda los otros 9-10 meses. Entonces no se puede planificar por la demanda máxima. Se tiene que planificar haciendo unas asunciones razonables por la demanda, uh-huh. por la demanda representativa del año. Entonces, sí, esta es la causa por qué la situación en verano puede ser difícil para ustedes.
Lo de los retrasos es un tema curioso, porque vemos que también pueden ser inducidos. Por ejemplo, en diciembre, a las puertas de las vacaciones de Navidad, Eurocontrol tuvo que imponer retrasos en las operaciones en el aeropuerto de Gran Canaria para evitar colapsos ante un récord de pasajeros. Eso es lo que puede resultar paradójico, ahora que hablamos precisamente de evitar esos retrasos. Aquí el retraso sería, por decirlo de alguna forma, terapéutico, ¿no?
Sí, bueno, eso en algunos casos tiene que suceder. O sea, digamos, tanto sí. No tanto de Eurocontrol, porque no sé si el gestor del tráfico aéreo es quien lo impone, o la propia compañía, en algunos casos, por múltiples razones. Puede uh-huh. venir del hecho de que tienen problemas técnicos en los aparatos, y entonces necesitan un tiempo para traer nuevos aparatos o repararlo o lo que sea, o puede ser debido a gestión, digamos, de los pasajeros en el aeropuerto, ¿no? Entonces, en algunos casos sí que se puede dar situaciones donde prefieren introducir pequeños retrasos. Hay que tener en cuenta que, además, que si esos pequeños retrasos pueden ser recuperados en vuelo, pues no es algo que realmente tenga un impacto fuerte sobre los pasajeros, ¿no?
Como decía antes, Dirk, que el problema sería que se propagase al sistema, ¿no? Que tuviese un efecto de rebote o de eco en el resto del sistema, que es lo que se pretende evitar a través de este programa.
Es verdad, esto no se puede evitar uh-huh. totalmente, pero nosotros en Europa, esta es una diferencia con los Estados Unidos. Desde los años 80, cuando vimos mucho problemas de retraso, falta de capacidad, introducimos un sistema que se llama slot allocation. Entonces, ¿qué hacemos? Es que los operadores de aviones, las aerolíneas, tienen que mandar un flight plan con la planificación del vuelo, y este flight plan está procesado centralmente de la Central Flow Management Unit, que está una parte de Eurocontrol. Este proceso elimina conflictos entre una sobrecarga de un sector, una sobrecarga uh-huh. de un aeropuerto, por ejemplo, está eliminado en la fase de planificación. Así que las aerolíneas, cuando tienen la aprobación de un flight plan, están garantizados que según la planificación no haya conflictos con otros aviones. Principalmente anticipamos y eliminamos los conflictos antes del despegue del avión.
Estamos hablando de este proyecto también de cielo único europeo que está en marcha. Una de las piedras en todo proceso de convergencia europea, y lo estamos viendo en otros ámbitos en este proceso de construcción de una Europa, es esa parte en la que los países han de ceder parte de su soberanía en una materia. Ya durante la creación en los 60 de Eurocontrol hubo debate sobre quién debía controlar los centros, y en ese momento las aspiraciones de un centro único fracasaron. ¿Hay visos de que eso vaya a poder funcionar ahora en este nuevo proceso?
Sí, en una de las ideas principales de Eurocontrol era de crear una organización parecida a la FAA en los Estados Unidos, que está encargado de la gestión del tráfico aéreo. 40 años después estamos introduciendo en el contexto del cielo único europeo una cosa que se llama Functional Airspace Blocks, en que los países, algunos países se forman un grupo y tratan de armonizar, uh-huh. Digamos, por ejemplo, España y Portugal juntos hacen un Functional Airspace Block y tratan de armonizar la infraestructura, los controles, las regulaciones, etcétera, etcétera. Y al final de este vía vamos a tener unos 5 o 6 Functional Airspace Blocks en Europa. Entonces ahí ya hicimos un primer paso contra la fragmentación, digamos, en Europa.
Tendremos como 5 o 6 cielitos, ¿no? Que denominaba alguien por ahí. En lugar de un cielo único, 5 o 6.
Exactamente.
Que son ya menos de los que tenemos actualmente.
Podemos especular si esta sí. es la solución final o si después sí, vamos a agregar los Functional Airspace Blocks a una organización armonizada.
Hay dos cuestiones sobre las que se deben estar preguntando nuestros oyentes a partir de todo esto. Una es cómo queda el tema de la seguridad aérea con todo ese proceso de unificación del cielo europeo. La otra pregunta es si con esta unificación se reducirán costes de gestión, que parece ser que ese sería uno de los objetivos, y si eso se va a ver reflejado en los costes que ahora mismo pues pagan los pasajeros, ¿no? Por ejemplo, las tasas.
Sí. Cuando empezamos el programa César, pusimos 4 objetivos principales que son muy ambiciosos, son políticos más que tecnológicos, pero los seguimos de todos modos. Y el primer objetivo es agregar capacidad. Entonces tratamos de aumentar el sistema en una forma que puede manejar 10 veces más tráfico que hoy, que es un objetivo muy ambicioso, pero esperamos que lo vamos a lograr de crear esta capacidad. El segundo objetivo es de bajar el impacto medio ambiente. Uh-huh. Y el tercer objetivo es la eficiencia, es el costo del sistema, y el objetivo es de bajar los costos a la mitad, entonces 50% del costo, y esto corresponde más o menos al sistema americano. Y el cuarto objetivo, que debe ser el primer objetivo, es la seguridad. Y tratamos de mejorar la seguridad del tráfico aéreo por un factor de 10. Y esto se entiende de la probabilidad de un accidente fatal por hora de vuelo. Entonces, 10 veces más seguro.
Es evidente que la seguridad ha mejorado muchísimo. Supongo que dentro de unos años, y se lo pregunto también ahora a José Javier Ramasco, podremos hablar también de una sensible reducción de los retrasos, de las demoras que se soportan actualmente, y algunas de ellas pues son perfectamente planificables y se pueden evitar, vamos, a través de sistemas como este.
Sí, o sea, bueno, de hecho, el objetivo a largo plazo de este tipo de modelos es esencialmente, primero, digamos, encontrar, un poco como decía Dirk, dónde están los puntos débiles, ¿no? O sea, cuáles son los puntos en el sistema donde realmente se produce la mayor amplificación del retraso, y eso pues permitiría corregirlo de alguna forma, ¿no? Claro, y luego ya, pues digamos, la siguiente aplicación ya sería casi llegar al punto predictivo, ¿no? O sea, al punto de decir, bueno, pues si hay un fallo aquí, pues esto es lo que te va a pasar. Claro, todavía estamos empezando, o sea, que realmente no podemos ahora decir que esto va a funcionar así o que realmente todo esto va a ser tan maravilloso, pero yo creo que, o sea, de forma efectiva, visto experiencias con anteriores modelos, sí que podemos decir que de alguna forma reflejarán lo que se está viendo en el sistema, ¿no?
Estamos hablando de transporte aéreo, una opción que en Europa mueve al año más de 800 millones de pasajeros. La cifra, por cierto, se ha recuperado desde la caída que se produjo con la crisis económica y que alcanzó su punto más bajo en 2009. Estamos de nuevo ascendiendo, ¿no?
Sí, verdad. Aunque ligeramente hicimos previsiones, clásicamente hacemos previsiones, sí. Y digamos que el tráfico está anticipado de doblar dentro de 15 años, de 20 años, y los últimos 10 años
vimos un crecimiento ligero en Europa, mientras en Estados Unidos el tráfico bajó alrededor de 10%.
Yo no sé si los procesos de liberalización del sector aéreo están marcando de alguna forma alguna dinámica en ese sentido dentro del tráfico aéreo europeo.
Sí, bueno, o sea, digamos, las nuevas normativas y lo que se aprueba, supongo que lo que se hace es intentar mejorar de alguna manera la gestión del sistema, ¿no? De hecho, bueno, para la parte de los modelos, lo que sucede es que si tú cambias la legislación o las normativas, sí, entonces tiene que cambiar el modelo. Este tipo de cosas están implementadas allí y lo que se trata de hacer es reproducir un poco lo que estaría sucediendo en la realidad, ¿no?
Uh-huh. El IFIS, que en colaboración con la empresa ISDEFE está desarrollando este programa TRI, que es, recordamos, pues una especie de programa derivado de una experiencia anterior, esa experiencia que llevasteis a cabo, José Javier, en Estados Unidos. En estos momentos, ese programa, el de los Estados Unidos, está en una fase de comercialización, si no me equivoco. No sé cuál es el interés de la iniciativa privada, en este caso, por apostar, o sea, de hecho, por este tipo de proyectos.
Sí, de hecho, ahora estábamos contactando con empresas. Las empresas que están interesadas sobre todo en este tipo de modelos son empresas de gestión y bueno, pues sí que hay cierto interés. Uh-huh. Son empresas que dan servicios, digamos, de servicios a los aeropuertos o servicios al gestor de tráfico aéreo, en nuestro caso AENA. Y bueno, aún estamos todavía en negociaciones, o sea, que no es que esté ya directamente en uso, pero tiene cierta posibilidad, sí.
Uh-huh. José Javier Ramasco, Dirk Schaeffer, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros en A Vivir, que son dos días Baleares. Un saludo.
Gracias.